Buenas tardes, hoy día miércoles 10 de Elul 5768 y también es 10 de septiembre del 08. Tenemos, me pidió que esta clase sea la refuah shlemá de la señora que está en el hospital desde el viernes, no saben lo que tiene, Silvia Margarita Mago, díganles que ya empezó, pues me molesta. En la Torah tenemos 613 mitzvot, 248 mitzvot activas y 365 mitzvot pasivas, que si prohibiciones. 248 mitzvot que hay que hacer, 365 que hay que abstenerse. En las mitzvot pasivas, hombres y mujeres somos iguales. Si las mujeres están prohibidas hacer todo lo que los hombres tienen prohibido. En cambio, las mitzvot activas, hay diferencia que ciertas mitzvot que tienen un tiempo definido, las mujeres están exentas. Por ejemplo, la mujer está exenta del shofar, porque el shofar viene una vez al año. La mujer está exenta de sukkah, porque sukkah viene una vez al año. Aunque pueda hacerlo, pero no está obligada. La mujer está exenta del tefilín, porque el tefilín en shabbat no se pone. Tiene 6 días, no shabbat, no fiesta. Entonces, como tiene fecha fija, toda cosa que tiene tiempo definido, las mujeres están exentas. Cosas que tienen tiempo indefinido, que es de todos los días, las mujeres están obligadas igual que los hombres. Tzitzit, ¿por qué la mujer no está exenta? Porque tzitzit es únicamente de día y no de noche. Y se atrae uritemo todo. Entonces, como tzitzit tiene de día y no de noche, la mujer está exenta del tzitzit. Y en las Aran Shabbat, ¿por qué la mujer está obligada en Kiddush? Porque en Shabbat tenemos dos partes, la parte prohibida y la parte activa. La parte prohibida es no se pueden hacer trabajos en Shabbat. En eso el hombre y la mujer somos iguales. ¿Por qué? Porque en todo lo que es prohibiciones, abstenciones, están parejos hombre y mujer. Entonces está escrito Zahor y Shamor. Todo lo que está obligado a Shamor está obligado a Zahor. Y la mujer, como está obligada a cuidarse de no hacer trabajos en Shabbat, también está obligada a Zahor, el tío más Shabbat de Kadeshó, que es hacer el Kiddush, por eso en Shabbat. Igual en Pesach. En Pesach, ¿por qué la mujer está obligada a comer matzá? Si matzá viene una vez al año, respuesta, pues es que Pesach está compuesto de dos partes, prohibición de jamés y obligación de matzá. Entonces, todo el que está prohibido comer jamés está obligado a comer matzá. Y la mujer, como está incluida en la prohibición de comer jamés, en el generalismo de las 365 prohibiciones de la Torah, también está obligada a comer matzá a pesar de que tiene tiempo definido. Eso solamente como una introducción a la... Tenemos 613 mitzvot. Las 613 mitzvot están distribuidas en 52 perashiot de la Torah. La Torah tiene 52 perashiot de Reshit, no Ajajajá. 52 perashiot de Torah. En la primera perashá de Reshit, ¿cuántas mitzvot hay? Una nada más. ¿Cuál es? Perurbu, traigan hijos. La Parashá Noaj no tiene ninguna mitzvah. Lech Lechá tiene una sola mitzvah. ¿Cuál mitzvah? Berit Milá. Ahí se lo ordenó a Abraham Avinu, que toda la descendencia de Israel tiene que hacer Berit Milá. La Parashá Vayera no tiene ninguna mitzvah, porque es historia de los patriarcas. Yo digo porque en el libro de Shem Tov, cuando ponemos siempre al principio, ponemos esta Parashá, tiene tantas mitzvot activas. Entonces, cuando pongo Noah, cero mitzvot. Lech Lechá, una mitzvah. Vayera, cero mitzvot. Vajayesara, cero mitzvot. Vaishlach, viene la mitzvah de Gira Nashé, que no se puede comer el nervio ciático del animal porque le pegó el ángel a Jacob. Y así están las mitzvot. Entonces, si son 613 mitzvot repartidas en 52 perashot, ¿cuánto le toca a cada perashá más o menos? 613 entre 52, en promedio. 12, 13 más o menos por perashá más o menos. Bueno, quiero que sepamos que las perashot que se leen en el mes de Elul son de las perashiot más cargadas de mitzvot. La semana pasada leímos una perashá que tiene 41 mitzvot. Y la próxima semana vamos a leer una perashá que tiene 53 mitzvot. La perashá Kitetzé, a ver si estoy con lo correcto, 53. Déjenme ver. Perdón, me equivoqué. La próxima perashá, 74 mitzvot. La Kitetzé. La pasada tiene 41 mitzvot, de las cuales son 14 activas y 27 pasivas la semana pasada. Yo me quiero detener en una de las mitzvot de la semana pasada, que según mi parecer, mi estudio que he tenido, es de las más esenciales. Nosotros que estamos ahora en época de reflexión, época de Teshuvah, dice Rabben Yonah, el Girondi, que escribió el libro más famoso sobre la Teshuvah, estuvo hace 700 años en la época de Rambán, Nachmani, ese era su primo, los dos eran Girondi, familia Girondi. Rabben Yonah, le dicen Rabben Yonah, Hasid, así le decían, era famoso por, aparte por su Torah que sabía, porque era su camino de Musar, de filosofía judía, era muy claro, y él escribió el libro, el manual de la Teshuvah, este Shaare Teshuvah, se llama Los Portones de la Teshuvah, y él escribe en la tercera sección de su libro, que es imposible que la persona haga Teshuvah si no conoce de qué, si no sabe las mitzvot, si no sabe qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que uno se debe abstener. Entonces, ¿qué va a hacer Teshuvah? Yo estoy bien, yo creo en Dios, yo amo a Dios, mi Diosito mío, beso la mezuzá muchas veces al día, soy muy religioso. Entonces, ¿qué voy a hacer Teshuvah? Entonces, para que la persona pueda hacer Teshuvah necesita estudiar y aprender y saber cómo se hace esto, cómo se hace. Entonces, las sesiones 13 mitzvot, por eso la tercera sección del libro este se dedica a analizar las 613 mitzvot y las divide en cuatro secciones. Hay mitzvot más graves, hay mitzvot de la boca, hay mitzvot pasivas, hay mitzvot activas, hay mitzvot con pensamiento. Pues la mitzvah de creer en Dios no es ninguna acción. Entonces sí, tienes que creer en Dios, una mitzvah también. La mitzvah de amar a Dios también es una mitzvah sin acción. Hay otra mitzvot que hay que actuar, quemar el jamés y comer matzá y todo eso. Entonces, el punto es que Baruch Hashem en estos días de Jodesh Elul, que tenemos hoy, exactamente 30 días para Yom Kippur, porque si es 10 de Elul y es 10 de Tishri, es un mes. Entonces, lo que tenemos que hacer es procurar leer, estudiar y aprender las cosas, o por lo menos echarnos un compromiso de aprender las cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer, para saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, en qué tengo que mejorar, sino qué Teshuvah voy a hacer. Teshuvah general, no, yo voy a ser una mejor persona. Eso no es Teshuvah. Pero es Teshuvah muy, muy superficial. La Teshuvah verdadera es, voy a analizar paso por paso lo que hago, si lo hago bien o lo hago mal, si me lavo la Netilat Yadayim de la mañana, lo hago bien o lo hago mal, si hago bien en desayunar antes de decir las berajot, tengo que decir primero berajot, después desayunar. ¿Qué berajot tengo que decir? ¿Qué berajot no? Así, cuando digo el Birkat Hamazon, si lo digo bien, si lo digo mal, y así cosa por cosa, eso es Teshuvah. Me voy a detener, Bezrat Hashem, en esta conferencia, en una de las mitzvot que aparecen en la perashá de la semana pasada, una de las 41 mitzvot que aparecen. Y conforme vamos desarrollando esta charla, vamos a entender por qué decidí detenerme en esa mitzvah y hacer una conferencia de esa mitzvah. Nosotros vamos a empezar con una introducción. Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos Netilat Yadayim, decimos Baruch atah Adonai Elokeinu Melech HaOlam, bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del Mundo, Asher kideshanu b'mitzvotav, que nos santificó con sus preceptos. Dios nos santificó, kideshanu, kadosh, nos hizo kadosh a través de sus preceptos. Vesivanu, y nos ordenó al netilat yadayim, nos ordenó sobre la netilat yadayim. Antes de ir a la pregunta, ¿qué quiere decir netilat yadayim? ¿Qué dice la palabra netila? Lavar es así le dicen las abuelitas, idas, ¿no? Lávate tu mano. Ah, ya te lavaste, ¿qué lavar? Me lavo, yo me lavo en la regadera, no me lavo en la. Nada, ¿qué es? ¿Qué quise la palabra netila? ¿Por qué se llama netila? Tenía que haber dicho rehitzat yadayim, no netila. En realidad está escrito en Alajá que si en el caso de que uno mete las manos en una alberca porque no tiene otra forma para hacer Netilat, dice al Rehitzat Yaraim, eso es lavarse las manos. Pero Netilat Yaraim no es lavarse, porque es que quise parar Netilat. Entonces en realidad hay discusión, hay opiniones para interpretar esta expresión de la palabra Netilat. Es muy curioso saberlo, porque todas las mañanas hacemos, cuando comemos pan hacemos, y no sabemos qué estamos diciendo. Una opinión dice que el recipiente, el keli, el con el cual se hace la netilá, ese keli en arameo se llama natla. Así es su nombre, natla, de netilá. Dal netilá alude que no me estoy lavando, sino estoy utilizando con un recipiente, le estoy echando de un recipiente que se llama natla. Es una explicación. Pero el Ben Ishai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que falleció hace como 100 años, él escribe, trae pruebas, que la raíz etimológica de la palabra netilá en hebreo, no en arameo, porque natlá es en arameo, netilá en hebreo, la raíz etimológica trae un pasú que dice vainatelem vainaseem kol yemeolam. Dios elevó a los judíos para toda la historia, los elevó. Netilá quiere decir elevar. Por eso dice el Ben Ishai que a la hora de decir la verajá hay que poner las manos así, levantándolas. Digo así porque hoy recibí un email de una persona de Colombia que está en proceso de conversión, que si puedo poner las conferencias en video, porque a veces digo cosas que se ve que las hago con la mano y en el audio no se ve bien. Entonces quiero ver si se puede filmar para que... A la entidad de la se debe hacer así, levantando las manos al nivel de la cara. ¿Por qué dice Benizal? Porque es Netilat Yadam, es la elevación de las manos. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la netilá las manos se elevan. Las manos se elevan. Y cuando tú cocinas con unas manos elevadas, es diferente si cocinaste con unas manos bajas, con manos de Ishire, con manos de Goy. Cocinaste con manos de Yehudí. Y cuando tú agarras un alimento con las manos lavadas y purificadas, es mano más elevada, es Netilat Yadayim, es elevación de las manos. Tuve una experiencia hace unos años aquí en este Marcela, de una persona bastante, que había estado muchos años muy alejado del judaísmo, estuvo incluso enredado con una goy de soltero y torneos de golf y torneos de cosas y campeón mundial de acá, muy muy alejado. Incluso la primera vez que me encontré con él y le propuse estudiar, me dijo sí, pero en mi casa, porque yo no voy al Knis más que en Kippur. Y cuando acepté ir a su casa, me dijo sí, pero sin libros. Yo estudio sin libros. Dice, a mí me tiene usted que demostrar que existe Dios. Él ya había estado en la Dianética, había estado en todo. Si usted me demuestra que existe Dios, seguimos. Si no, bye bye. Estudiamos 2 horas en su casa, ya lo demostré que existe Dios, le preguntó cuánto le debo. Le dije, no soy doctor, no cobro ni visita ni consulta. Pero ¿cómo usted dedicó? Dice, yo tengo un sueldo fijo y eso incluye todo lo que yo hago. Después, a la otra semana, aceptó estudiar con libro, pero nada más de Maimónides, no de Torah. Maimónides, porque sabía que Maimónides era un filósofo, un doctor. Y así fue progresando. Después de 6 meses de ir yo una vez por semana a su casa a estudiar, se atrevió a hacer la prueba de pisar el Knis un día que no sea Kippur. Bueno, es un proceso. Después ya empezó a venir los martes a las charlas, no a rezar en Shabbat, martes a las charlas, y ya es un proceso. Hoy en día Baruch Hashem, casado, su esposa con peluca, sus hijos con peor, ya llegó a nivel maestro hace 10 o 12 años. Pero él, cuando empezaba su proceso, él me contó un día, llegó acá y contó, que estuvo en una charla un martes en la noche y escuchó que yo hablé como ejemplo, no fue el tema de la conferencia, hablé de la Netilat Yadayim, que nada, mañana cuando la persona se levanta, hace una netilá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se lava las manos, y que lo dije sin forma. Entonces, él cuenta lo siguiente, él dice que, porque él jugaba mucho golf, tenía un problema que le temblaban las manos, muchacho joven, 28 años, le temblaban las manos, así, cuando agarraba algo, como a los viejitos, así. Dice, fui con los mejores doctores del mundo, recorrí el mundo para encontrar, y no le daban, le daban vitaminas, le daban cosas, y la mano seguía así, temblando. Dice, no encontrar. Dice, ese día que vine a su conferencia, ese martes, así como estaba yo avanzando en el proceso de Teshuvah, escuché, me tiré a tierra, dije, no cuesta nada. De todos modos uno se lava la cara en las manos, entonces uno se lava las manos con jabón. ¿Qué me cuesta agarrar un vaso y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en las mañanas? Lo voy a hacer el miércoles en la mañana. Hice Netilat Yadayim por primera vez en mi vida. Que él se acuerde. Yo no sé si el día de su bar mitzvah, su papá le hizo, sus papás no son religiosos, le hicieron Netilat Yadayim. Mi papá se dije cuando enseña a alumnos de bar mitzvah, antes de empezar a enseñarles la Netilat Yadayim, porque lo más probable es que en la mañana no hicieron. Okay, si les voy a enseñar para que se purifiquen, se levanten. De Kitsur, este muchachito que estaba en proceso de Teshuvá, me cuenta él que el miércoles en la mañana, posterior a la charla de ayer, va y hace Netilat Yadayim. Dice Rab, no lo sé explicar. Desde ese instante dejaron de temblar las manos. Dice, no sé explicar. Sin medicina, sin vitamina, se terminó el problema para siempre. Pero él me dice algo más, dice, yo cuando le echo la metilá, dice, yo sentí que se me desprendía algo de la mano. Dice, yo no sentí normal como cuando me lavo las manos de la llave, del lavabo. Me sentí como, dice, usted me preguntó, ¿usted también siente, así me dijo, usted también siente como un, así como un, que se le sale algo de la mano, se le desprende algo? Le dije, oye, no siento nada, ¿por qué no siento? Porque siempre lo sentí, desde chiquito, nací con eso. Pero es que es primera vez en su vida que lo hizo, sintió algo que jamás sintió, que qué, que se le desprende algo de la mano a la hora de hacer la netilá. Alguna tumá, como está escrito en la Gemara, que cuando uno duerme se apoderan fuerzas negativas del cuerpo de la persona, y cuando uno despierta todas esas fuerzas se concentran en las manos, y al hacer netilat yadayim se quita todo eso, y a los niños hay que empezarles a hacer netilat yadayim desde qué edad, desde la edad que pueden tocar alimento. Porque cuando toca un alimento sin etilá, ese alimento se contamina, se mancha, trae dolores de estómago, puede traer otras cosas también. Entonces, Netilá y Alain, desde que tocan los alimentos, y los que son mahmirín, fanáticos, me tocó a mí, yo le hice en la sala de parto. Yo, porque si uno nace en la mañana, le hacen etilá, cuando nace, le hacen con más razón. Entonces, en la sala de parto, lo primero que hice, antes de tomar la temperatura, antes que nada, salió, le dije, doctor, ¿le puedo hacer etilá? Y dice, aquí está su agüita. Hicimos la metilá con agua tibiecita, y es claro, ese es el que puede hacerlo todas las mañanas a su bebé. Es una cosa muy grande que tu bebé pueda contar. Mi mamá me hizo metilá todos los días de mi vida. Yo tengo ya 18,000 días vividos, o 18,000 días purificados con metilá en la mañana. Después, excepto Kippur y Tisha B'Av, que se hace la metilá a la media. Vamos a volver al tema. Una persona va, se lava las manos y dice: bendito tú, Dios, que nos santificaste con tus mitzvot, con tus preceptos, y nos ordenaste sobre Netilá. ¿Qué es Netilá? Otra vez, ¿qué es Netilá? Es la elevación de las manos. Se elevan las manos a través de esta Netilá. Bendito tú, Dios, que nos ordenaste. Tú nos ordenaste lavarnos las manos. ¿Dios nos ordenó lavarnos las manos? Abran toda la Torah, todo el Sefer. Léanlo. De principio, de Bereshit hasta Besot HaBerajá, garantía, yo les garantizo, porque yo sí la estudié, no aparece en la mitzvah de lavarse las manos. Abran el libro de 613 mitzvot que están haciendo ahora en español, o el que lo tiene en inglés, lo lea en inglés, o en hebreo, y lean todas las mitzvot, de la primera hasta la última, y no dice mitzvah de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque lavarse las manos no es una obligación de la Torah. No es una cosa que está escrito en la Torah. Es una cosa que estipularon los hajamim desde los tiempos del rey Salomón. Se estipuló hacer Netilat Yadayim antes de comer, y hacer Netilat Yadayim en la mañana cuando la persona se levanta, y después agregaron los hajamim también hacer Netilat Yadayim después de cortarse el cabello, Netilat Yadayim después de cortarse las uñas, Netilat Yadayim después de salir del panteón, lo alenu, Netilat Yadayim después de qué más. Ya no me acuerdo. Sí, ya dijimos, ¿verdad? Tocar los zapatos. Sí, esas cosas las estableció los hajamim. Y la Gemara dice que la persona que no se corta las uñas y no hace Netilat Yadayim, la consecuencia es que padece miedo. 3 días tiene miedo después de cortarse las uñas. Y que se corta el pelo y no hace Netilat Yadayim, tiene miedo 30 días. Hay otra más que se me olvidó. No, el corte de pelo 7 días. Hay otra más que se me olvidó, después de sacar sangre. Después de un análisis de sangre, hay que hacer Netilat Yadayim también. Porque el análisis de sangre es como matar, es muerte, ¿no? ¿De qué análisis de sangre? Akashat Dam, está en la halajá, está en Shulhan Aruj, dice, después de sacarse sangre, porque sacarse sangre es una muerte, la sangre murió, estaba viva y murió esa sangre. Entonces muerte, muerto es chumás. Entonces por eso, después de sacarse sangre, que se me dio de Adán. La Gemara dice, el que se corta las uñas y no hace netilá le da miedo 3 días. Que se corta el cabello 7 días y el que saca sangre le hace netilá 30 días. ¿De qué le da miedo? Dice la Gemara, me fajer, de él no lo vea mi mame fajer. Le da miedo y no sabe de qué. Sí, yo sé, siento miedo, no sé de qué. Entonces la receta es, analiza tus netilat yadayim. Pero de todos modos, ¿ah?
¿Con berajá?
No. Sin berajá. La única que es con berajá es la de la mañana y la del pan. Las únicas con berajá. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo decir, tú Dios me ordenaste de chivano, tú Dios me santificaste y tú me ordenaste lavarme las manos? ¡Mentira! No se puede mentir. Está bien, yo acepto cumplir lo que dicen los hajamim, lo que estipulan los hajamim. Yo soy una persona respetuosa y obedezco y hago, pero no puedo mentir. Yo no puedo decirle a Dios, tú me ordenaste lavarme las manos mientras que él nunca me lo ordenó. Entonces, ¿cómo podemos decir a Sheikh Ireshano de Chivano al Netilat Yadayim? O vamos a encender las velas de Hanukkah. A Sheikh Ireshano de Chivano la Adlik ver Hanukkah. Dios nos ordenó encender las velas de Hanukkah. Y cuando se entregó la Torah no existía Hanukkah. Hanukkah es a través de la historia, después, 1000 años después de la entrega de la Torah, pasó un suceso y se estableció Hanukkah. Ayer, si el cristiano nos ordenó al Mikra Megilá, leer la Megilá de Purim. Dios nos ordenó leer la Megilá de Purim. No, porque la historia de Purim no existía cuando se entregó la Torah. Por eso, pero entonces, ¿cómo yo? Ok, yo entiendo que no digo que no obedezcamos lo que dicen los hajamim, pero no puedo mentir. ¿Cómo yo puedo en el texto de la Berajá decir, podemos decir, bendito Dios que nos dio las mitzvot, y por eso yo me voy a... Pero no puedo decir que tú me ordenaste de chivano, tú me ordenaste hacer tal cosa. Hashem no me ordenó a mí poner hacer netilá, ni me ordenó encender Hanukkah, ni me ordenó...
Me ordenó hacer lo que dicen los
ahí viene el Jidús. ¿Y dónde? En la perashá la semana pasada. A eso quería llegar. La Gemara pregunta esta pregunta en el Talmud, Masejet Shabbat, porque ya me pidieron también por internet que diga las referencias, porque les gusta revisar el origen de las cosas para estudiar, no por desconfianza. Para estudiar, para poder discutir con alguien a veces, tienes que traer la referencia. El Talmud, Masejet Shabbat, hoja 22, columna 1, hace esta pregunta. ¿Qué berajá se dice de Hanukkah? Baruch ata Hashem, Hashem, Kideshanu, Nitzotah, Vetzivanu, Leavnik, Ner, Hanukkah. Pregunta la Gemara, Vehejan, Tzivanu, ¿dónde nos ordenó? ¿Dónde Hashem nos ordenó encender la vela de Hanukkah? ¿No puedo mentir? Contesta la Gemara. ¿Nos ordenó en dónde? En Deuteronomio, capítulo 16. Capítulo 17. Deuteronomio, Devarim. Yud Zayin, Pasuk. Yud. Ve'atzita al pi adavar asher yagidu lecha. Tienes que hacer todo lo que te digan los hajamim. De shamartá la azot, tienes que cuidarte mucho de hacer quejol, hacer y oruja, como todo lo que te instruyan los hajamim. Al pía Torah, hacer y oruja, según la Torah que ellos te enseñen y según la justicia que ellos te digan, tienes que hacer lota sur, tienes prohibido desviarte, minadabar de la palabra que te digan los hajamim, y aquí lo ha, y amin. Usmol, ni a la derecha ni a la izquierda, no te puedes desviar de lo que es. Dice la Gemara, toda persona que transgrede la palabra de los hajamim comete 2 pecados. Un pecado es que dice la Torah tienes que hacer lo que te digan, y otro pecado que dice no te desvíes de lo que te es. Uno es hacer y otro es no hacer. Es decir, es hacer y lo que hace harás, y cuidadito con desviarte y apartarte de lo que te digan. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una orden especial en la Torah, una mitzvah especial, así dice Maimónides, una mitzvah de las 613 mitzvot, obedece y haz todo lo que te digan los hajamim. Y tenemos una prohibición dentro de las 365 prohibiciones, la misma Torah que dijo no comas hazir, Es una Torah que te dijo no comas jamés en Pesaj. Y la Torah que dijo no comas en Kippur, te dijo no te desvíes de la palabra que te dicen los jajamim. En esta perashá, Shofetim, en capítulo 17, versículo, desde versículo 10 al versículo 11, 10 y 11. 17, 10 y 11. Entonces, esto demuestra el grado de ignorancia. Aquellas personas que dicen, yo respeto todo lo que dice la Torah. Lo que dice el jefe Torah, mi respeto. Lo que dice Dios, pero lo que dicen los hajamim, son interpretaciones. Son seres humanos como nosotros, se pueden equivocar. Yo lo que dice la Torah, sí, mucho gusto. Hay que dice, no comas así, yo no como así. No prendas fuego en Shabbat, yo no prendo fuego en Shabbat. Pero celular no es fuego. Como una vez le preguntaron en un debate, hay un debate en la radio de Israel, que la gente habla por teléfono y hace preguntas contra la religión, y hay dos rabinos que contestan. Uno es el rabino Amnon Yitzhak, ¿saben quién es? El que está en México, que va a estar esta noche en el Camino Real, que va a dar una conferencia sobre el final de los tiempos. Yo no voy porque me espanto, ¿ok? Es que es tremendo, el final de los tiempos, pensar un poquito en el final de los tiempos es tremendo. Sí, porque nada, no va a haber ni dólar, ni pesos menos, ni euros, los edificios no van a valer, todo lo que tienes no va a servir, no vale, todo lo que tienes no vale. Tu departamento no vale nada, tu coche no vale nada. Entonces va a ser todo muy diferente, muy raro, ¿no? No sé si él va a hablar de ese tema. Yo me espanto mucho cuando pienso que hoy puede ser el último día de la historia, ¿ok? Entonces, él va a hablar esto. Entonces, él es uno de los que contestan la gente que ataca. Él les contesta sentimental y hay otro que contesta intelectual. Son dos. Uno, intelectual es Noé Garcel, es muy famoso conferencista intelectual, para gente muy intelectual. Y Amnon Yitzhak contesta más así, más sencillo. Él se caracteriza por sus mensajes prácticos, sencillos y breves. Como que no filosofea mucho. Sí, práctico, ¿sí? Entonces, una señora habló por teléfono atacando y criticando. Dice, mi hijo hizo teshuva, yo lo respeto. Y quiere cuidar Shabbat, yo lo respeto. Pero de repente, me dice de repente que no se puede prender fuego en Shabbat, yo lo respeto. Porque me mostró en la Biblia que dice, no enciendan fuego en Shabbat, no se puede cocinar en Shabbat. Entonces, ¿cómo hacemos para comer? Para ir a comer caliente en Shabbat. Porque es mitzvá. ¿Cómo se come caliente en Shabbat? Hay que dejar la plata eléctrica toda la noche. ¿Cómo vamos a gastar luz y esto y es peligroso y quién deja conectado a 2000 watts una cosa todas las noches, no sé qué? Dice, y yo no entiendo una cosa, ¿qué tiene que ver la planta eléctrica con el fuego? Eso no es fuego. Y mi hijo me dice que sí, que eso es haram. Yo le dije, a ver, muestra dónde dice la Torah no uses planta eléctrica en sala, ¿dónde dice la Biblia eso? Entonces le tocó a Noé Garcel contestar primero y empezó a explicar todo cómo funciona la electricidad. Que la electricidad, que la chispa, que saca y que eso da fuego, y que sí es fuego y que no es fuego, que le trajo pruebas de filosofía, de tecnología, de esto, de ciencia. Después de media hora de discurso, dice, bueno, ahora le vamos a decir a Rav Amnon Yitzhak que le conteste a esta señora, por teléfono todo, es un deber en la televisión, parece que sabe también. Le dijo a Rav Amnon Yitzhak, ínselo es, hasta es míala. Dijo, si no es fuego, siéntate ahí arriba. ¿Por qué te sientas ahí arriba? Dice, no, a mí es arepa, es de sorepa, ¿qué? Si quema el fuego. Dice, siéntate, ¿por qué te sientas ahí arriba de la planta de fuego? Siéntate encima de la planta eléctrica, a ver qué va a pasar. No, me quemo, te quemas, entonces es fuego. Si quema es fuego, el fuego quema. Entonces, hay gente que dice, yo creo en todo lo que dice la Torah, pero lo que dicen los hajamim, son seres humanos. ¿Quiénes eran los hajamim? El más grande, Maimónides, tenía nariz, dos ojos, boca, lengua, igual que todos, y se puede equivocar igual que todos. Pues yo en eso no creo, eso no me compro. Es la persona que dice así, yo digo, Baruch Hashem, aquí nadie piensa así, pero por si se encuentran algún día con alguien que le dice así, ustedes tienen que decir, esto que dices demuestra el alto grado de ignorancia que tienes. ¿Por qué? Porque tú dices que tú sí crees en la Torah, en la Biblia sí crees, en lo que está escrito en el Sefer, en pergamino, lo que eso sí crees. Y ahí dice Dios, haz todo lo que te digan los jajamín. Y si tú no haces lo que ellos te dijeron, ¿a quién estás desobedeciendo? No a los jajamín. ¿Entendieron? Si el papá le dice a su hijo, hijo, haz todo lo que te diga el director. Cuando el hijo le hace caso al director, ¿a quién está haciendo caso? No al director, al papá. Yo al director no lo pelo, el director me cae gordo. Pero por respeto a mi padre, mi papá me dijo que le obedezca al director, entonces yo estoy obedeciendo a mi padre, haciéndole caso al director. Los jajamín son el director, te pueden caer gordo, o no, que te caiga gordo, pues yo no estoy haciendo caso al jajam. Yo le estoy haciendo caso a Dios que me dijo que haga lo que dicen los jajamín. Y esa mitzvah está en la perashá que leímos la semana pasada. Es muy fuerte para que lo tengan ustedes como referencia, para que alguien que te diga yo no creo en los jajamín, ahí le tienes que decir, pero en la Torah sí crees, en Dios sí crees, en la Biblia que se lee en el Knis, bueno, te voy a mostrar lo que dice ahí. Dice, cuidadito con desviarte de lo que digan derecha o izquierda. Dice la Gemara, ¿por qué dice derecha o izquierda? ¿Por qué no dijo, dice, porque dice, aunque te digan que la derecha es izquierda, y aunque te digan que la izquierda es derecha, de repente jajamín te dicen, esta es la mano izquierda, ahí se pone el tefilín. Oye, jajamín, yo creo que estudiaron mucho a Kabbalah y se revolvieron, la derecha es esta. Si te dicen que la otra mano es la izquierda, en esa te tienes que poner el tefilín. Pero ¿cómo? Dice el Sefer HaJinuj, más vale un jajam que a veces se equivoca que una comunidad sin jajam. Mi maestro lo decía sobre el matrimonio, que el hombre es la cabeza del matrimonio. Dice, más vale un cuerpo con una cabeza equivocada que un cuerpo sin cabeza. Más vale tener un marido equivocado que un cuerpo sin cabeza, que no haya cabeza en el hogar. Tiene que haber una cabeza. La cabeza del pueblo de Israel son los jajamín. Y aunque a veces se puedan equivocar, Dios te dice, hazle caso aunque se equivoquen. Tú no tienes, la persona que se propone a obedecer a los jajamín nunca puede tener cargo de conciencia. Yo pregunto y lo que me dicen hago. Si él se equivocó, es bronca de él. Yo, a mí me van a dar recompensa por haber obedecido la palabra de los jajamín. Bueno, cuando hay discordancia, entonces ahí tenemos la regla de que uno tiene que seguir a un jajam, o a su jajam, o a su comunidad. Si a su jajam, digamos, si es discusión de sefaradín contra eskenadín, yo soy sefaradí, sigo la costumbre de sefaradí, según la opinión, y si soy jalel, según la costumbre de rabanín jalel, y así sucesivamente. Pero de todos modos, retomamos el punto que aprendimos fue una cosa novedosísima. Cuando dices asher kidesanu, sabe tzivanu al netilat yadayim, nos ordenaste netilat yadayim, ¿dónde nos ordenaste? Cuando nos dijiste que obedezcamos la palabra de los jajamín. Ese es el primer punto que estamos avanzando. Ahora, quiero leerles a ustedes, ojalá que nos dé tiempo de contar varias historias que vamos a contar de otros en esta charla, pero primero quiero leerles por qué decidí tomar este tema ahora, el día 10 de Elul, específicamente, aunque hay muchas mitzvot interesantes para profundizar en la parashá de la semana pasada, como lo de las brujerías y las hechicerías y todo eso que está la semana pasada también, pero decidí tomar esto ¿por qué? Porque el Rabenu Yonah, el que hizo el libro de la Teshuvah, el manual de la Teshuvah que les dije antes, en el capítulo de la sección tercera, cuando empieza a descifrar las mitzvot, primero todo te explica que estás obligado a estudiar para saber de qué hacer Teshuvah. Y si ahora te voy a empezar a enseñar las mitzvot, dice, vamos a empezar en orden, las vamos a dividir en secciones, las mitzvot. Amadregar y sonar, la primer sección, la primer categoría, nivel 1, Homer Dibre Sofrim, la gravedad de transgredir las palabras de los jajamí. La primer sección es saber la importancia de obedecer la palabra de los jajamí. Nitjayavno mina Torah. Tenemos una obligación de la Biblia, de la Torah. Lekabel, aceptar, takanot anevim, lo que han estipulado los profetas, de Ashoftim, los Kenyon, después de los profetas, velishmoa divre hajamim, y escuchar la palabra de los hajamim, ulizaher begidrehem, y cuidarse en todas las bardas que ellos pusieron. En esta Shenemar, como dice el Pasuk en Deuteronomio 17, versículo 11, Lotasur minadavara seriagidu lejawa minusmol. No te apartes de lo que te digan derecha o izquierda. Vegam kiusarno. Aparte, tenemos una mitzvah activa de cumplir todo lo que nos enseñen. Dice, es cierto que una mitzvah que está escrita directamente en la Torah, en cierto punto es más grave porque es una mitzvah directa que la dijo Dios, no hagas idolatría o no comas hazir, es cierto. Sin embargo, hay facetas, hay secciones donde las palabras de los hajamim es más grave que las cosas de la Torah. ¿Por qué? Dijeron los hajamim, kol aver al dibre hajamim hayav mita. Toda persona que transgrede las palabras de los hajamim merece la pena de muerte. No es la pena de muerte sentencial que se daba en el tiempo del Bet HaMikdash cuando existía, cuando uno hacía un pecado que merece la pena de muerte, pero dibre hajamim, y esto lo decimos en Kippur, al hatayim shanachnu hayavim aleihem mita dibre hajamim. Confesamos por los pecados que mereceríamos una muerte súbita, una muerte repentina, una muerte antes de tiempo, vive shamayim, una muerte accidental, en choque, en avión, en lo que sea. Entonces, ¿qué tipo de pecados, bar minan, ameritan ese castigo? Uno de los pecados es aover al dibre hajamim. El que dice yo respeto lo que es de la Torah, pero esto es de los hajamim. Eso es costumbre, eso lo trajeron los argentinos desde que llegaron a México. Ah, pero lo dicen los libros, sí, pero antes no sabíamos los libros, ellos nos enseñaron los libros y mejor no saber, ahorita que sabemos, pues mejor ya yo no. Eso es de los argentinos. Eso de que esto y de que lo otro, si hay, que acaso antes no éramos judíos, cuando no respetábamos todo esto. Cuando yo llegué a México en el año 81, el jajam de la comunidad principal me dijo que en toda la comunidad se calcula que hay 8 señoras que van a la Tevilá cada mes. Toda la comunidad. Hace 15 años, ya después que se hizo la Tevilá nueva, porque no había Tevilá, la Tevilá era en Campeche, en la Roma. La Tevilá que estaba en Maguen David siempre estaba fría, sucia, yo soy testigo. Fría, sucia y pena, porque entras y está la gente de Knis y te ven entrando, no había nada de privacidad. Era totalmente de veras, te podía enfermar uno de entrar a esa Tevilá. Tevilá helada. No servía el sistema hidráulico. Pero hace 15 años me dijo el mismo jajam. Dice, hoy, 15 años estoy hablando, hoy van 1,600 señoras al mes a la Tevilá. Quita las embarazadas, las que están dando de mamar, y quita las que, aparte, quita las señoras que están después de su menopausa, que ya no van a la Tevilá. Es un porcentaje altísimo. Hoy es mucho más, porque ya también entró Monte Sinai y también está entrando la Sefaradí. Lo que quiero decir es que esas cosas trajeron los argentinos a México hace 25, 30 años. Porque antes, por eso digo que no es así. No es así, ok, bueno, Tevilá es de la Torah, no es de los hajamim. Tevilá es una cosa de la Torah. Pero aquella persona que dice, eso es de los hajamim, hayav mita, pena de muerte. Les quiero leer una historia en la Gemara de Maseje Terubín. Sí.
Que estuvo en paz descanse el Jajam Cerca, que eso es lo que dice mucho, que cuando estaba el Jajam Cerca, eso nos decía, cuando estaba el Jajam Cerca, él te decía eso, ¿por qué hubo tanto cambio de...
Bueno, yo les quiero contar que dentro de mi conferencia estaba programado tocar un tema que no sé, voy a decirlo ahorita rápido ya que usted preguntó. Hay la mitzvá de escuchar a los Jajamim, no solamente es lo que estipularon los hajamim desde hace 2000 años, como Hanukkah, Netilat Yadayim, sino en cada generación y generación. Así dice la Torah claramente. Asher yeva yamim ahem. De los hajamim de tu época, si ellos ven necesario prohibir tal cosa por tal motivo, lo tienes que aceptar como una prohibición absoluta, como es el ejemplo de que hoy los hajamim de México se han unido y han prohibido abrir negocios en Shabbat, aún teniendo un socio goy. Cosa que en Brooklyn es muy normal entre los comerciantes religiosos que ponen un socio goy, ya lo hicieron como la venta de jamés de Pesaj. Y aquí se empezó a meter esa enfermedad, esa plaga. Se reunió otro jamín y hay una carta en el Knis de Cuernavaca, el que está en Antiná, iba a ver la carta escrita, firmada por todos los jamín. Un tiempo la publicaron, pero está escrita y firmada. Yo fui uno de los que firmamos también, Hamsue, que todos los jamín de la comunidad, que todos los jamín se comprometen a no apoyar a ningún comerciante a hacerle un contrato para permitirle tener el negocio abierto en Shabbat. Si lo tiene abierto, que sea jaramero y que haga teshuva. Pero hacerlo ya con permiso y ya se acabó el Shabbat, ya se acabó el Shabbat, ya puede uno también que lo lleve el goy al negocio y preguntar cómo estuvieron las ventas hoy. Todo se puede hacer de Eter. Eso ya se llama una prohibición de los jajamín de aquella época, o minamakoma, o de aquel lugar. Tenemos obligación a obedecer. Igualmente el tema de los halevis, que tienen prohibido aceptar conversos en la comunidad. Es una tacanada hace 100 años de los judíos de Siria. Se reunieron tres jajamín grandes, los más grandes de los halevis del Sham, y vieron que el tema de las conversiones falsas se estaba haciendo una plaga. Que sabemos hoy que de cada 1,000 conversiones que se hacen, 999 son falsas. Las que hacen los conservadores, los reformistas, gente que engaña, que no se quieren convertir, no quieren respetar mi flor y esa conversión no valen, y están así aumentando más goyim dentro del pueblo. Entonces ellos veían esa enfermedad llegar y pusieron una tacaná que en nuestro seno, nuestras comunidades no se aceptan. Ni auténticos ni falsos, ni uno. Por ser que la mayoría son falsos, no aceptamos ni uno. Hasta después de 4 generaciones de haberse convertido, los pueden aceptar. Fue una tacaná, que es una tacaná en contra de la Torah. Porque la Torah dice, ama al converso, acércalo, ayúdalo, dale de acá. No, el cuidadito, 36 veces dice la Torah, cuidado con el converso. Y es lo que yo siempre hago cuando vienen, los ayudo en todo. Una cosa es ayudarlos, me dijo el rabino de la comunidad Jalevi anterior, me dijo, yo los ayudo cuando vienen, pero no lo puedo dar a subir al sefer. En mi Cristo no puedes subir. Le digo, ve allá y allá sí te pueden dar. ¿Por qué? Porque tenemos obligación de obedecer las palabras de los jajamim. Y si nuestros jajamim de Jalab y del Sham dijeron prohibido aceptar conversiones, tanto que sean auténticas o no, en nuestra comunidad nos acepta, y efectivamente dio resultado la tacaná. Es la comunidad menos asimilada del mundo, a nivel mundial, en todo el mundo. La comunidad que menos matrimonios mixtos tiene en porcentaje es la comunidad jalabí mundial. Entonces, ¿eso por qué? Pero a veces viene gente y dice, ¿pero por qué si la Torah dice acepta al converso? Y de veras vienen conversos tzadikín más que nosotros, ¿sabes? Hasta, como dijo una vez un jajam, dice, cuando estuve yo en un proceso de conversión en Israel, dice, la emoción que tiene el goy cuando hace la conversión verdadera, la emoción, las lágrimas que le salen, se antoja ser goy para convertirse. Así dice. Porque yo no siento tanta emoción de ser judío como él. O como me dijo una señora que se convirtió, una de Televisa, la está grabada la historia hace 6-7 años, Gabriela Cerecedo, que el momento más fue 6 meses a Israel para estudiar, toda una historia, ¿no? No la querían recibir en ninguna yeshiva, entonces ella pidió una semana de alojamiento hasta que encuentre casa, le dijeron, pero con la condición que no diga que es goy. Ella se veía güera, no se veía goy, que no diga que es goy, para que no haya problemas en la escuela, en la yeshiva de Balet Teshuva. Entonces en la semana que estuvo, ella hablaba con las niñas y las hacía Teshuva mejor que todas las moros. Ella, entonces dijeron, esta nos conviene para la chamba. Entonces ya aceptaron que se quede, que no diga que es goy. Solamente, y cuando iban Shabbatot invitadas a casa de gente, porque así es la costumbre, que mandaban a las alumnas, entonces cuando le pasaban el vino del kiddush, a ella la salteaban. A ella la avisaron, que así es la ley, que el goy no puede tocar el vino del kiddush, que no se ofenda, que así es. Y solamente una amiga que sabía, hacía una cosa para que no se den cuenta, y la salteaba, nunca le daban la cover. Dice, el Shabbat después de la conversión, cuando me pasaron la copita del kiddush en la mano, casi me desmayo. Que yo estoy agarrando la copa del kiddush, así se me temblaban las manos. ¿No? ¿Y nosotros? ¿No se me antoja probar el kiddush? ¿Qué es jugo de uva o vino? Está feo, está fuerte, está ligero, está esto. Supiéramos valorar. Pues, con todo y eso de que hay Yerek Terek, y yo lo recibo en mi casa y la invité cuando regresó a México, la invité a mi casa a ella, y todo esto, es mitzvá de la Torah, pero en la comunidad tenemos una tacaná que no las podemos aceptar. Y ese es, y el que lo hace está yendo en contra de la palabra de los Fajamim, y está desobedeciendo la palabra de Dios que dijo, hazle caso a tus Fajamim, de tu generación, de tu comunidad. Siempre que sean Jajamín y Eres Shamay. Jajamín es el Jajamín que no hacen cosas raras. Jajamín que dan mano a mujeres, o que van a discotecas, o que van a playas mixtas, y esto, ya no existe un Jajam que vaya a una playa mixta. ¿Han visto alguna vez? No existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque en el momento que va, deja de ser Jajam. ¿Ok? Entonces no existe. ¿Ok? Automáticamente. No existe un Jajam que le dé la mano a una mujer. Porque en el momento en que la da, ya es cura, ya no es Jajam. ¿Ok? Bueno. Es rábano, deja de ser rabino. Volvemos al tema. Estamos hablando ahorita de rabanim, yereshamayim, gente yereshamayim que respetan todo bien, gente que sabemos que no tienen problemas de desviaciones, ¿sí? cuando te dicen una tacaná, tienes obligación de obedecer. La Gemara cuenta, iba a contar para contestarle aquí a la señora. Uno de los ejemplos de obedecer la palabra de los Hajamim es la comunidad judía de Panamá. Ahí, y por eso quiero decir lo que yo pregunto, quiero llegar a un punto. Ahí existe un solo Hajam, porque es una comunidad pequeña, son 1,000 familias, pero tiene una autoridad impresionante. Él decretó, ordenó que en los 40 días de Selijot los camiones escolares no pasan a recoger a los niños a la casa. Las dos escuelas únicas judías que hay, la Einstein y la Academia, los autobuses escolares no pasan. La escuela empieza a las 7:30 de la mañana, autobuses pasan 6:30. No hay autobuses, los autobuses recogen a tus hijos en el Knis después de Selijot. Si quieres que tu hijo vaya a la escuela, lo llevas al Knis a Selijot, y yo lo vi con mis ojos. Recomiendo hacerse un viaje a Panamá en estos días, por 24 horas, y ver el espectáculo. Un Knis todos los días. Yo vi con mis ojos 400 señoras en el Ezrat Nashim rezando Selijot, 400 niños en trabajo y arriba, y 800 mochilas en la entrada del Knis, porque los niños vienen con sus mochilas. Las dejan ahí, y el autobús, cuando termina Selijot, antes de Shacharit, porque Shacharit está en la escuela, pasa el autobús y recoge a los niños en el Knis. Eso era en mi tiempo. Cuando yo lo vi fue como hace 8 años. La comunidad ha crecido mucho hoy, mucho. Y una persona que llegó la semana pasada de Panamá, fue a una boda, me dice, Jajam, está la comunidad, el templo Sheret Hajim, el templo principal de Panamá, el primer templo, es grande, tipo Maguen David de Polanco. Pero como creció la comunidad, se fueron a vivir unos apaitillas, apaitillas tipo Teca, por ejemplo, y hace 6-7 años se construyó un Knis espectacular, bellísimo. Varios millones de dólares lo construyeron a nombre del rabino. Aunque vive el rabino, que vive a más años, tiene 80 y pico de años, los donadores lo donaron a nombre del Rab, de templo Sion Levi se llama. Y en ese templo nuevo tuvo mucho éxito. Hay 4 minyanim, 6:30 a la mañana, 7:30, los domingos a las 9:30, hay clases de Torah en la noche, muy acuerdo. Llega los días de Selijot, orden del rabino. Selijot en un solo Knis, en el grande. No hay 6:30, no hay 7:30, no hay 8:30, no hay 8. Un solo minyan para toda la comunidad. Entonces él me contó que estaba en casa de la abuelita de su esposa, durmiendo, y la abuelita le dijo, mañana te despierto 5:30 porque nos vamos a Selijot. Le dijo, abuelita, pero si Selijot es a las 6, podemos salir 6:10, está el Knis a 2 pasos. Dice, no, hay que ir al Shevet Ajim. Dice, pero ¿por qué si está el Knis acá? El Rab no permite que haga ni una otra minyan más que un solo minyan. Dice, bueno, está bien, pero podemos salir 6:45 en coche, hacemos 10 minutos. Dice, ¿sabes el tráfico que hay? ¿De quién tráfico? No, no, no. 700 coches, valet parking 10, valet parking siguiendo los carros hasta Selijot, 700 carros todos yendo de Pautilla a Selijot Jiménez en el mismo rumbo al tráfico, el tráfico de paisanos. Viejitas de 80 años, mujeres de todas las edades. Yo lo vi con mis ojos, pero hoy creció más todavía. Y él iba con el coche y decía, pero no entiendes, si tengo un Knis al lado. Dice, ¿por qué me mandan a...? Porque el rabino dijo. Dice, si lo han hecho en México, el espacio, la revolución. Despiden al rabino, despiden esto, al Yemí, a todos juntos. El rab dijo, se terminó un solo Knis para toda la comunidad. Dice, tuvimos que salir al 5:40, salimos. Tráfico, como dijo la abuelita. Dice, y hay que llegar 5:55 para que te toque un lugar sentado. Si llegas 6:00, ya te toca parado. Si llega a 6:10, afuera del Knis te toca. Escuchar el Selijot de fuera del Knis. Todos apretados, todos hijos apretados, contra la pared, más que Kipur, porque en Kipur sí se hacen 2 minyanim. Pero en Selijot, junto a la comunidad junta. Algo impresionante. Es una impresión. Entonces, ¿por qué cuento esto a la que le quiero decir aquí a la señora? El Rab Levi, yo tuve varias pláticas con él, y me dijo, nunca yo di un paso adelante y me fui para atrás. Cuando doy un paso, es para siempre, es definitivo. Hasta hace 15 años, yo recuerdo cuando conocí Panamá por primera vez, se calcula que el 10% de la gente cuidaba Shabbat. El lunes pasado fui a dar una charla en Interlomas y una persona que es de Panamá, que estaba ahí, su familia está en Panamá, me dijo que hoy se calcula que el 90% de la comunidad no suben en coche en Shabbat. Cuando un jajam jovencito que fue a juntar dinero a Panamá le dijo al rabino, ¿cómo usted permite que en el estacionamiento del templo haya coches estacionados en Shabbat, que vienen en coche en Shabbat? Hace 10 años. Le dijo al rabino, tienes 24 horas para abandonar el país. A mí no me enseñes cómo llevar mi comunidad. Y tiene poder, tiene fuerza de sacarlo del país. Hace 8 años, o 10 años, el rabino decidió abrir un kolel. Primera vez que hicieron un kolel, A los 2 años que se abrió el kolel, antes de Kippur, Shabbat, Shuvah, el rabino dio orden por primera vez en la historia de Panamá. Prohibido entrar al Knesset en Kippur con zapatos de piel. Nunca lo había dicho el jajam. Dijo, no hay entrada al Knesset en Kippur. La Torah dice que no se debe usar zapatos de piel en Kippur, únicamente tenis. La gente le dijo, a ver, rabino, no entendemos. Usted tiene aquí 40 años, nunca nos dijo que ya se abrió el kolel, cambió la Torah. Dice, desde que se abrió el kolel, cambió la Torah. Dice, no, la Torah no ha cambiado, ustedes han cambiado. Y ustedes están ahora preparados para ya empezar a usar tenis en Kippur. La persona es la que cambia, no la Torah. La Torah que trajimos los argentinos aquí hace 30 años es la misma de Moshe Rabbeinu, la misma que se respetó en Europa hace 100 años, 200, la que hicieron en Halab, es la misma. Nada más que la comunidad no estaba preparada para recibirlo y hoy sí está preparada. La gente ha cambiado, no la Torah. La Torah es la misma. Abre los libros porque es la misma Torah. Entonces, el tema, Rabotay, es la fuerza de obedecer la palabra de los Fajamim. Les voy a contar, como les dije, varias historias, ya no me dio tiempo de decir todo. Vamos a decir nada más 2-3 cosas pequeñas. ¿Hasta dónde llega cuando una persona está preparado y predispuesto a obedecer la palabra de Fajamín? Dice Rabbeinu Naim Sharet Teshuvah, es imposible que no pase bien Kippur. Ya tiene garantizado el sello de Kippur. Así dice aquí en Sharet Teshuvah, se los quería leer, pero ya no me da tiempo. Venimos quizás la semana que entra, lo leo de adentro. La persona que toma la decisión a la hora de Nevilá y dice, yo no sé, yo soy un ignorante, pero todo lo que dicen los Fajamín, obedezco. Y cada cosa consulto. En un segundo se convirtió en Tzadik y ya tiene Lejaim Tovim Ulsalom. La fuerza que tiene de estar sujeto, porque la persona, es difícil. Hashem sabe que es más fácil sujetarse a Dios que sujetarse al criterio de los Fajamín. Porque son seres humanos como nosotros. Cuentan, para que veamos hasta dónde llega esto, cuentan que una vez... la Gemara dice que la noche del Seder hay que poner en la mesa 2 guisados, aparte de la comida de pesa, ¿no? 2 tafshilim, ponemos el huevo, el deje de esto. Entonces, un jajam dijo ahí en la Gemara, en Pesajim 114, columna 2, dijo, no tienen que ser 2 guisados importantes, aunque pongas arroz y acelga, también está bien. Así dijo jajam, aunque pongas ores de silca, arroz y acelga, también está bien. A partir de ahí, el alumno, cada noche del ser, si la esposa me haces arroz y acelga. ¿Por qué? Porque el jajam dijo. Pero el jajam no dijo que hay que hacer eso. El jajam dijo que es suficiente. Sí, dice, sí, pero si Dios le puso en la boca al jajam, ¿por qué dijo arroz y acelga y no dijo arroz y dice? Y no dijo arroz y acelga. ¿Por qué? ¿Por qué se le puso en la boca esa? Porque Dios quería que yo escuche arroz y acelga, a partir de ahí yo pongo arroz y acelga. Otra vez en la Gemara, un jajam dijo, es la mesa de Shabbat, hay que poner pescado, carne, todo. Un jajam dijo, aunque pongas charales, ¿saben que son charales? Pescaditos chiquitos, con cumples con seguridad de Shabbat. Con charales también cumples. Desde ese Shabbat, ese jajam, los alumnos, sí, pónganme charales. Pero jajam no dijo que pongas, dijo que eso es suficiente. Pero Dios le puso el ejemplo en la boca, yo lo que dijo jajam hago, charales pongo charales. Eso es. Hay una historia que fue muy real, yo la escuché de varias fuentes, que un día llegó un señor, tiene como así, no sé, 60, 70 años en Europa. Llegó un señor a a casar a su hijo, al Knis, todo normal, con la jatán, novio, novia. Dice, bueno, vamos a preparar la ketubá. Cuando se prepara la ketubá, los nombres tienen que ser exactos. Si el nombre no está exacto, la ketubá no es válida. Y si la ketubá no es válida, no pueden vivir juntos ni un solo día. Hay gente que descubrió que estaba mal escrito su nombre, porque es el nombre, el apodo del nombre. Si es Abraham y le dicen Alberto y Beto, hay que poner los tres. Es Abraham, como le pusieron en el Brit Milá, que se llama Alberto comercialmente y Beto amistosamente. Los tres hay que ponerlos. Entonces es un tema. Entonces, bueno, llegó el jajam a preparar la ketubá de esta persona. Y dice, a ver, le dijo al novio, a ver, a papá del novio, ¿cómo se llama tu hijo? Le dijo, ahí va, apunte. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David, Ushkamor, Reubén, Shimon, Leví, Eudá, Isahar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Yosef o Binyamin. Otra vez, ¿cómo se llama tu hijo? Te pregunté. Sí. Esos 18, 19 nombres. Otra vez. Abraham, Isaac, Jacob son los 7 de Sukkot, más las 12 tribus. Todo se le puede poner al hijo 19 nombres, no hay ningún problema, ¿por qué no? No hay límite. Se puede poner 2, se puede poner 3, se puede poner 4. Él le puso 19 nombres. No cabía la que tú vas, no hay lugar. No hay lugar, ¿cuánto puede poner? ¿Cuántos renglones? Dice, me estás vacilando. Dice, no. Dice, Abraham, Isaac, Jacob. Dice, sacó el pasaporte. Dice, Abraham, Isaac, Jacobo, Yosef. Dice, ¿pero qué le prestas? ¿Qué te pasa? Sacó otra documentación de su hijo, igual. Abraham, Isaac, Jacob. ¿No? ¿Qué es eso? Dice, ¿me puedes explicar cuál es ese Shnan? Dijo, haga la boda y después yo le explico. Hizo la que tú vas, hizo la boda. En el banquete él le contó que él dice, yo soy muy creyente en los jajamín, muy creyente. Muy así, yo así fui educado. Yo para mí, con lo que hice el jajam es sagrado. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Dónde dice los jajamín? Dice, no, lo que pasa es que cuando me casé, muchos años no pude tener hijos. Y pedimos muchos tefilot y muchos rezos. Y cuando al final, mi esposa quedó embarazada, Baruch Hashem, después de muchos años, dio a luz un varón. ¿Qué nombre le pongo? Los yidis no acostumbran a poner el nombre de los padres mientras viven. Entonces no tenía la opción de papá o suegro, estaban vivos. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué dice? Una vez se pone a discutir el hombre, la mujer se prepara en el salón, ¿vale? Yo voy y le pregunto al jajam, ¿qué nombre me recomienda? Yo voy a preguntar, pues bueno, llegó a la casa del jajam y le dijo a la esposa, ¿me puede atender el jajam? Eran las 3 de la tarde, al otro día era el tour. Le dice, el jajam está saliendo de viaje en un tren que sale a las 4 porque tiene que dar una conferencia en otra ciudad y no puede atender, le pidió que no atienda a nadie. Pero me urge. Llega, me urge, le dijo el jajam, te puede recibir en camino a la estación del tren. Bueno, como sea, en camino, él le llevó la maleta en camino a la estación del tren. Le dice, mire jajam, ¿se acuerda usted que mi esposa, cuando me casé, usted nos casó, y mi esposa, y no podía tener hijos? Dice, bueno, dime, que ya me tengo que ir. Bueno, y al final, después de muchas tefilot, hicimos esta ticún, esta segula. Bueno, ya, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Ya estaba en la puerta del tren, y el tren ya se iba a sonar el chiflido del policía. Ya, últimos pasajeros que suban. Dice, bueno, mi pregunta es que mañana es el tour, y quiero saber qué nombre ponerle. Le dice, para eso me entretuviste, ponle el nombre que quieras, Abraham, Javier, como sea, Aarón, José, David, Sobor, Obed, Israel, Sobor, Biblia, Isaac, Sobor, dijo, así me dijo Hassan, yo voy de poco todos los nombres, ¿ok? Entonces, eso demuestra una emuná, una fe, y la gente que sigue así su vida, ve milagros, y nada más les voy a contar un milagro muy, muy reciente, que tiene más o menos esta historia de ahora, de 2-3 años. Yo la escuché de una fuente muy fidedigna, el doctor Rothschild. ¿Saben quién es el doctor Rothschild? El doctor Rothschild es un doctor jajam que fundó un hospital que se llama Mayaná Yeshua y viene aquí a México una vez al año para juntar para ese hospital. Uno de los hospitales hoy en día más exitosos de Israel, especialmente en maternidad. Él dijo que él se propuso a bajar el nivel de cesáreas. Cesáreas normales, y dijo, en México es 40% de cesáreas, business. En Israel, que es un país más conservador, es 12% cesáreas. Y en el hospital de él es 5%. Él bajó a la parte natural al 5%. El doctor Rothschild vino, la última vez que vino acá, aquí en el clínico, a 3 metros de aquí, estaba aquí, hizo arbita aquí, y me contó esta historia. Dice que un señor de Bene Berak, muy religioso, gente humilde, Abrej de Colel, que sí que no tiene, digamos, muchos ingresos, vive con sueldo de Colel, pero muy creyente en el Rav Kanievsky. Rav Kanievsky, ¿saben quién es? Rav Haim Kanievsky, el hijo del Stipler, hoy en día quizás es la palabra mayor en lo que es el que va a Israel, va a visitar a Rav Kanievsky, la Rabbanit Kanievsky es famoso. Entonces, él todo le pregunta a Rav, todo hace lo que dice Rav. Bueno, llegó la época de casar a su primer hija. y dice, y tenía un muchacho pretendiente, y se tenía que sentar con los consuegros para arreglar lo de siempre, el basra, lo del dinero y esto, a ver qué es. Un departamento, normalmente una brej no se puede casar sin tener un departamento propio, porque si apenas le alcanza el sueldo del colel para comer, si va a tener que pagar alquiler también, ya no van a haber abrejín. Y si no hay abrejín, no hay futuro de jajamín en la comunidad. La comunidad necesita generar jajamín para las próximas generaciones. ¿Cómo se generan? Entran 20 abrejín, salen 2, 3 camiones, y otros salen conferencistas, otros salen nazis, maestros, morim. Hay que fabricar. Y el abrej, el sueldo del abrej, no es un sueldo, es una cuota que le dan para poder sobrevivir. No puede pagar renta. Entonces, es sabido que un abrej se casa es con departamento, aunque sea muy chiquito, un techo. Pero en Benéverac, donde ellos viven, es un lugar muy caro, el metro cuadrado es muy caro, un departamento de 80 metros cuesta $200,000. Entonces, él dijo, ¿qué hago? Me voy a sentar con mi consuegro, ¿por qué hago? Fue con el Rav Kanievsky a ver qué. Dijo, esta noche me voy a sentar con los consuegros para hablar del dinero. Y mi hija se va a comprometer y usted sabe que yo soy una brej. Y quiero que usted me diga, lo que usted me diga yo voy a hacer. Le dijo, ¿cuánto tienes ahorrado? Dice, tengo la verdad desde que me casé hasta hoy, ahorré $20,000. 20 años, $1,000 por año. Dice, pues si tienes $20,000, pues se compra un departamento en Mebrak. Le dice, Rab, no dije 200,000. Dije 20,000. ¿Sí? Ya escuché, yo no estoy sordo. Si tienes 20,000, pues se compra un departamento en Polanco, haz de cuenta. ¿Sí está bien dicho? Si tienes 20,000, se compra en Polanco.
No.
Ni en Legaria.
No, ni en
la sí, quizás en la villa. Si tienes 20,000, pues se compra un departamento. Cuando él se cercioró que escuchó bien, dijo, bueno, si Jajá me dijo así, ya fue la noche, cerró el trato con el consuegro, dijo, yo le voy a poner un departamento a mi hija. Dije, ¿estás seguro? Sí, ¿en dónde? En Benebra. No sabíamos que era un millonario. El que pone el departamento en Benebra, es una persona que tiene mucho dinero. Ni siquiera le pidió ni tal ni tal consuegro. Yo, para mi hija, para casarla con una brecha, mi jajam, que es una misma muy grande, como dice la hermana, que venda uno todo lo que tiene y que casa sin nada, yo voy a poner un departamento en Menebrak. Bueno, el consuegro dijo, más alto, felicidades. Ya yo más alto, Naguila Benismejabo. Al otro día dice, bueno, tengo que cumplir mi palabra. ¿A dónde va? Va con un corredor. Y le dice, ayer comprometí a mi hija y me comprometí a darle un departamento en Benebrak. Y tú que eres corredor, quiero que me ayudes a buscar. Le dijo, ¿cuál es tu presupuesto? Es la primera pregunta que preguntan los corredores. ¿Cuál es tu presupuesto? Le dijo $20,000. Dijo, ¿cuánto? Dijo, ¿cuánto? Casi lo avienta de las escaleras. ¿Te estás burlando de mí? Si un departamento menos de $200,000 no hay en la colonia. ¿Cómo? Dice, mira, yo no me estoy burlando de ti. Yo fui con el jajam, le dije, ¿cuánto tengo? Y él me dijo, si es lo que tienes, cómprate en Menebrak. Y es lo que estoy haciendo. ¿Qué se hace para comprar? Se va con un corredor. Yo creo en los jajamín. Yo no sé lo que me estáis diciendo, no entiendo. Dice, por favor, anota mi nombre, mi teléfono, y cuando tengas un departamento de $20,000, me hablas. Porque si el jajam me dijo, lo vas a perder. Estaba el corredor, no sé. Ya no sabía si reírse, si llorar. Bueno, no pasan 24 horas y viene un señor, un viejito, un señor de 70 y pico de años, 80 años, le toca la puerta a este corredor y le dice, mira, tengo un problema, lo aleno, es una enfermedad de riñón que necesitaba diálisis 2 veces por semana. Tiene que ir al hospital 2 veces por semana para que le vacíen toda la orina de los riñones. Y la verdad, cada vez se le hacía más difícil el viaje, el gasto del viaje, estaba mayor de edad, no tenía quien lo acompañe, no tiene familiares, no tiene nada. Dice, mira, yo quiero, ahora la solución que me ofrecieron es comprar una máquina de diálisis portátil, ya hay para las casas, me enseñan a usarla, ya no tengo que ir al hospital, sino yo mismo me conecto y hago esa máquina cuesta $14,000, que no los tengo, pero la necesito. Entonces yo te quiero proponer algo. Si sabes de alguien que esté dispuesto a darme esos $14,000, más otros miles para esto, para comprar la máquina, y estén dispuestos a vivir en mi casa conmigo hasta mi último día y atenderme porque yo no sé cómo voy a seguir, yo les firmo, les escrituro mi departamento porque no tengo herederos, se los pongo a nombre de Dios desde ahora. este dijo, ¿qué me está? No, de repente le cuadró que ayer vino este, dijo, espérame, ayer vino alguien a pedirme un departamento de 20,000, este está más barato todavía que 20, un departamento de inmuebles, ¿sí? Agarró, mandó a llamar al señor, dijo, mira, yo no sé qué está pasando, pero ayer tú me dijiste esto y no pasaron 24 horas, no esto. Dice, bueno, tengo que preguntarle al novio y a la novia, a ver si aceptan. También una pareja recién casada necesita en su privacidad, estaba teniendo a un viejito, empezar la vida así con un viejito muriéndose. Tampoco, no es tan agradable la luna de miel, ¿no? Así el sonar y sonar y todo. Tienen que aceptar ellos, ellos son los que deciden. Viene el novio, el yerno, futuro yerno, y el suegro le dice, mira, yo me convertí en un departamento, salió esta oportunidad, así está la cosa. ¿Quieren? Dice, déjenme platicar con mi novia sola. Platicaron juntos y rememorizaron todo lo que habían estudiado en la escuela desde chiquitos. Que la base de un hogar judío es el gesed, es la ayuda al prójimo. ¿Qué mejor manera que empezar un matrimonio haciendo bikur jolín todos los días, atendiendo a un enfermo en la casa? ¿Qué mejor manera? ¡Autorizado! Fue y se firmó el trato, se firmó el departamento a nombre de la pareja, le dio los 20,000 dólares, compraron la máquina de diálisis. ¿Y cómo termina la historia? Un día antes de la boda fallece el viejito. Así terminó el mazo. Pues no, los hermanos lo tienen registrado, están dispuestos. ¿Pero qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que la persona que escucha la palabra al jajam le dijo 20,000 dólares en Nebrak, yo me voy con un corredor. ¿Quién va con el corredor? Yo por pena, yo, si fuera yo, por pena no iría con el corredor. Aunque tengo fe en los jajamín, pero se va a burlar de mí el corredor. ¿Cómo vienes con 20,000 dólares a comprar el departamento en Polanco? A mí el jajam me dijo y me vale. Yo voy, hago lo que hizo el jajam. La persona que va así ve milagros constantes, constantes. Cuento así, nada más por una vez que está aquí, que vino aquí a pasar Rosana y Kipur con nosotros, es Hazán de Selijot. A propósito, está muy bonito el Selijot, el que quiera venir, 7:45 todos los días y domingos 8:30. Hay mujeres también, está muy bonito el Selijot. Este muchacho es un alumno mío que estudió aquí 4 años en la Yeshiva. Se casó el año pasado, fui a su boda, le hicimos el kiddushin, todo, ya tuvo bebé y se vino con su bebé para estar aquí con el maestro, estar aquí el Lul, Rosana, Kipur, Sukkot y Simchat Torah, y luego se regresa. Entonces él me contó, hace un mes salió su esposa, yo no me acuerdo, pero él así me cuenta, que él me habló hace 2 meses para decirme que el doctor dijo que el bebé estaba amarrado, estaba akud, se dice en hebreo, ¿cómo se dice? Acordonado,
enredado,
y que lo más probable, casi seguro, que es cesárea. Eso fue un mes antes del parto, que se dijo el doctor. Entonces él me habló y dice, mi esposa está preocupada porque el doctor dijo que así. Yo no me acuerdo que dije estas palabras porque yo no hablo así, pero seguro me agarró a mí ocupado. Yo estaba en la computadora haciendo algún trabajo cuando me habló y no tenía tiempo, paciencia para hablar. Le dije, no está amarrado y no va a necesitar cesárea y se va a aliviar natural. Así dice él que yo le dije. Él cuenta que él llegó a su casa y dijo a su esposa, ya no te preocupes, el jajam dijo que no hay cesárea. Jajam dijo que es parto natural. Llegó el día del parto, sin ninguna estrategia, el doctor ni sabe lo que pasó, el bebé sale como sea, una niña preciosa. Entonces, yo no creo en mí, yo creo en la fe que tenía este muchacho que fue y le dijo a su esposa, porque él otro día dice, bueno, el jajam dijo, ojalá, amén, amén, que así sea, amén, amén, que me asoan, ojalá, inshallah, inshallah. Él no dijo inshallah, él dijo a su esposa, si el jajam me dijo así, es porque así es y se terminó. Tú no vas a tener cesárea. Eso es la emuná, la fe. Cuando la persona tiene emuná, ve milagros en su vida. Que nos ayude a poder reforzar nuestra emuná para que tengamos todos jatimá tová, amén.